Disfrutado de las alabanzas. Siempre hay que orar por el grupo de alabanza que está creciendo y que Dios bendiga pues, sus corazones. Su disposición es buena y hay que alabar por ellos. Pues antes de decir qué vamos a leer, pues dejadme introducir un poco lo que vamos a hacer hoy en la mañana. Hace mucho tiempo leí un artículo que hablaba sobre los superhéroes de esta sociedad. Y claro, todo el mundo cuando va al cine va a ver que van a ver los superhéroes, va a ver Batman, va a ver Superman. Yo soy muy fan de Batman, voy a reconocerlo. Muchos los que me conocen saben que tengo cosas raras de Batman ahí. ¿No, Adrián? Sí. Sí, tengo cosas de Batman. Pero en la Biblia hay un superhéroe muy interesante, que muchos lo han estudiado ahí. Y entonces empecé a rebuscar y encontré un pequeño estudio que con vuestro permiso lo vamos a hacer. En las próximas cuatro sesiones que me toque compartir la palabra, vamos a hablar sobre este personaje. Y vosotros lo conocéis. Este personaje se llama Sansón. Sansón. Es realmente, la vida de Sansón es una de las vidas muy interesantes que la vida nos ha puesto. Y da tanta pena que Dios tiene una misericordia en la vida de él. Así que, acompañadme a leer el primer episodio, o lo que voy a titular es Sansón, las tres condiciones. Y leamos esto en Jueces capítulo 13, versículos del 1 al 7. Acompáñame con la Biblia. Jueces capítulo 13, del 1 al 7. Y dice la palabra de Dios: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y vamos a avanzar un poquito, el versículo 24 y 25, y dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y el Espíritu de Dios empezó a manifestarse en él. Todos los días cuando voy al trabajo, enciendo la radio y me gusta escuchar noticias. Y esta semana las noticias han sido impresionantes. Creo que estamos de acuerdo todos, ¿no? Creo que nunca he tenido un tan seguimiento a la crisis que está viviendo la sociedad española actualmente. Pero ahí no lo hemos dejado. Hace un momento Higinio dijo que oremos por Bolivia. Y debemos orar por Bolivia. Pero también ayer hubo una crisis en Inglaterra, no llegaron a un acuerdo. Otra crisis política. Chile, subieron solamente el pasaje del metro y Chile explotó. Salieron a las calles. Nuestro país, los que somos de Perú, sabemos que no tenemos gobierno, estamos ausentes, la gente está en las calles. Estados Unidos con sus problemas con China. No voy a hacer el noticiero, por favor, eso ya vosotros lo hacéis. Pero todas las mañanas, cada vez que encendía la radio, había una palabra muy interesante que salía. La sociedad está en crisis. La sociedad está en crisis. La sociedad está en crisis. Crisis políticas, crisis económicas, crisis sociales. Y tenemos un gran problema. Cuando nosotros escuchamos que la sociedad está en crisis, lo que yo me he preguntado es, ¿cuándo no ha estado en crisis la sociedad? Creo que nuestra sociedad actual vive de problemas en problemas. Salimos de una para meternos en otra. Solucionamos una cosa y ya abrimos tres o cuatro problemas. Y creo que una de las cosas que me escuchó escucharle a un predicador decir es porque nunca solucionamos los problemas de fondo. Y cuando tú solucionas un problema de fondo, es que tienes un temor de Dios. Los problemas no se solucionan de manera superficial. Hay que profundizar. Tiene que haber un cambio en la persona. Y el único que puede generar ese cambio, ¿quién es? Jesucristo. Si aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Así que no voy a explicar más de la crisis. ¿Entendéis de qué estamos hablando? Tenemos una crisis, pero déjame decirte, los israelitas tuvieron una muy gorda. Tuvieron una crisis de invasión. Le invadieron a los israelitas. Vamos a poner en contexto en qué momento aparece Sansón a la vida del pueblo de Israel. Primero lo que tenemos que saber es que Israel tenía un problema. ¿Con quién? ¿Vosotros lo habéis escuchado? Con los filisteos. ¿Habéis sabido quiénes eran estos filisteos? Poco, ¿eh? Venga, yo voy a atacar a los que han hecho el curso de Luz de la Biblia y todo eso, porque ahí le hemos hablado y yo recuerdo haberlo dado, ¿eh? Venga, voy ahí. Los filisteos no se sabe cuál era su origen. Solamente con referencias de libros egipcios se decían que era un pueblo del mar. Muchos lo sitúan que era un pueblo que había salido de Creta o quizás había salido de Asia Menor. No sabían de dónde había salido. Otros dicen que salió de Chipre. No saben. Lo que sí sabían los filisteos es que era un pueblo que había empezado a conquistar a otros pueblos. Su dominio de la navegación marítima del mar Mediterráneo ha llegado a tal punto que empezó a conquistar ciertos pueblos que estaban alrededor y se estaban haciendo fuertes. Y aquí viene lo interesante de la historia de los filisteos. Cuando se sintieron muy fuertes y muy poderosos, le miraron de tú a tú a Egipto y le dijeron, Egipto, ahora vas a ver quiénes somos nosotros. Dice la historia, según los libros que se han encontrado en Egipto, que Ramsés III, en el mayor apogeo de Egipto, va y tiene una batalla con los filisteos. En esas escrituras de Egipto no salen los filisteos, solo sale el pueblo del mar, así lo conocían. Va y ataca y los derrota. Y parece que no tiene relevancia aquí lo que estoy contando, pues ahora voy a decir por qué tiene relevancia. Porque cuando son derrotados de Egipto, los filisteos huyen y se establecen en las costas del pueblo de Israel. Y llegan ahí y lo que hacen es invaden ese terreno y empujan al pueblo de Israel hacia el centro, quedándose ellos con todas las costas mediterráneas y con toda la tierra fértil que había en ese momento. Y los israelitas se sentían invadidos y tenían una crisis. En ese momento no regían más que jueces o personas que hay que consultarle qué hacemos. Tenían un problema, el problema era el problema de los filisteos. Dice la historia que los filisteos tenían una característica importante. Sabían y controlaban el dominio del hierro. Y dice que ellos construían sus espadas, sus armas y sus lanzas. Cuando Israel quiere enfrentarle a los filisteos, el ejército de Israel solo había dos personas que tenían espadas. ¿Adivinen quién? El rey y su hijo, Saúl y Jonatán. Solo ellos dos, esto suena muy raro, ¿no? Pero lo siento. Esto. Saúl y Jonatán eran los únicos que tenían espadas. El resto del pueblo se movían con hondas, con palos o con piedras. Y el ejército de filisteos manejaban armaduras, espadas, lanzas, etc. Muchos creen que para comprar una espada tenían que pedir permiso al pueblo de los filisteos para que sean vendidas. Entonces había un dominio y había un temor. El pueblo no sabía con este problema. Y yo lo he llamado pues la crisis de los filisteos, llamémoslo así. Tenían un problema. Otra característica que tenían los filisteos dice que construían carros de hierro llevados por caballos, que cuando salían a la guerra parecían tanques. Nadie los hacía frente, les tirabas lo que sea, no podían. Y arrollaban y atropellaban a todos. Entonces estamos hablando de un pueblo que manejaba una tecnología que Israel no podía hacer frente. Y con estas características, Israel tuvo que aceptar que así había sido invadida. Y es por eso que no dijeron nada más y tuvieron que aguantar toda la cultura filistea. Y vosotros sabéis que por la Biblia, los filisteos siempre han tenido un problema muy serio con Israel. La crisis de Israel, que estaba generando una frustración en el pueblo. Ya había personas que estaban sintiendo enfado, porque esta crisis llevaba muchas cosas. Fíjense nada más. Dice la Biblia que cuando los hombres israelitas o judíos querían afilar sus utensilios, que se lo compraban a los filisteos, iban y le tenían que pagar a ellos para que los afilen. Y si el filisteo quería afilar, lo afilaba. Y si no, no quería, no pasaba nada. Ellos tenían el control de esa tecnología. Entonces había una desazón. El israelita que quería trabajar su tierra no podía trabajarla porque si no afilaba sus utensilios de trabajo, como la hoz, el hacha o lo que puedan utilizar, no podían trabajar la tierra. ¿Y de quién dependía si afilábamos o no? De los filisteos. ¿Entienden la figura social que se estaba generando? Había una dependencia total. Y eso estaba generando cierto malestar. Israel ya estaba diciendo, esto no puede ser. Fíjense cómo empieza el versículo que acabamos de leer. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. Y dice la palabra en la segunda parte, y Jehová los entregó a los filisteos. Pues estaba habiendo una crisis terrible. Y había, dice, tres pensamientos que salían dentro de los israelitas. El primer pensamiento es que, pues eran invasores, no gustaba, estaban enfadados porque eran invasores. ¿Vale? El segundo pensamiento es que les habían quitado la tierra fértil. La Biblia dice que ellos habían invadido desde el sur de Israel hasta el Monte Carmelo del norte. Y casi si tú ubicas eso en el mapa, Israel no tenía salida al mar Mediterráneo y estaban enfadados más. Y tercero, ¿de qué estaban enfadados los israelitas? Que tenían un dios pagano que se llamaba Dagón, un dios de inmoralidades, un dios que veías que todo era una perversidad, todo era una lujuria, todo era un libertinaje. Esas son las tres cosas o las tres razones que he podido sacar que Israel estaba enfadado con los filisteos y estaban pidiendo, esto no puede ser. Quiero independencia, ¿le suena, no? Quiero independencia. Israel estaba renegando, renegaba de que tener que ir a afilar los utensilios, renegaba que tenía que comprarle las cosas a ellos, renegaba porque habían perdido sus tías, renegaban porque su dios era un pagano, renegaban porque su cultura estaba influenciando a Israel. Y renegaban porque eran invasores y nadie les había invitado a su casa. Simplemente habían llegado porque habían perdido una batalla y llegaron a las costas. Y como no sabían defenderse, pues fueron sometidos. Esa era la crisis que estaba viviendo Israel en ese momento. Pero dentro de esa crisis social apareció algo muy interesante. Así como rechazaban a este pueblo, los jóvenes se sentían fascinados por este pueblo. Y esta dualidad del corazón humano es interesante. Dice que el pueblo se enfadaba, pero los jóvenes estaban fascinados por sus mujeres, fascinados por su cultura, fascinados porque ahí había la diversión, porque las mejores discotecas estaban en las ciudades de los filisteos. No como las mujeres aquí son aburridas, allá están más divertidas o más libertinas, etc. No. Había entrado una contaminación, sin querer, una contaminación cultural al pueblo de Israel. Y eso sí que es peligroso. Dice que tenían que comerciar con ellos, todos los días tenían que mirarse las caras, tenían que hablar, tenían que decirse algo. Todos los días tenían que ver cómo ellos celebraban sus creencias religiosas y los israelitas siendo de un solo Dios. Estaban cansados de ver cómo hacían sus prácticas religiosas. Luego estaban fascinados porque hacían ciudades de hierro, era un ejército, estaban boquiabiertos los israelitas, pero ellos sabían que no podían ser ellos. Y claro, y si era un problema las mujeres, imagínense, un mandato de Dios era, no os unáis con otra persona fuera de tu pueblo. Y esta gente miraba diciendo, pero las chicas ahí son más guapas, las mías son aburridas, ¿qué hago? Tengo que ir a verlos. Y se estaba generando un conflicto social, un conflicto. Y lo económico también estaba afectando, porque si ellos controlaban las tarifas, podrían cobrar lo que les daba la gana. Y los israelitas tenían que pagar. Y se estaba calentando la olla, como se diría. Porque dice la palabra, 40 años fueron entregados. Y en 40 años este pueblo se sintió sometido. Estaban cansados ya. Y sus plegarias decían mucho. Porque Dios decide actuar. Dios entra al escenario y decide empezar una obra ya. Dice el versículo 2, y había un hombre de Sora en la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y a esta mujer, con estas descripciones sociales, con esta descripción de su familia, se le aparece el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Lo siento, si sonáis mucho ahí. Si vosotros escucháis, voy a hacer una pregunta rápida que vosotros lo conocéis. Hay dos ocasiones que sucede lo mismo, donde el ángel de Jehová se acerca y le dice, vas a concebir un hijo que estará separado para la obra de Dios. ¿Me podéis decir cuáles son esas dos ocasiones? ¿Perdón? Ana, muy bien. ¿Y el otro? Que ya hablaremos de ellos, Gracias, Higinio. Cuando Dios se presentó a estas mujeres, tenía una obra muy marcada, sabía lo que tenía que hacer, tenía un inicio y un fin. Y se le presentó a esta mujer, le dijo, ¿ves la crisis que estamos viviendo? Sí. ¿Ves la situación que estamos viviendo? Sí. Pues vamos a traer a un hombre con unos principios que va a tener que cambiar todo esto. Y él empezará la obra. Y ya vas a ver más adelante en los próximos estudios que Dios tiene su obra y su obra se cumple. Es a veces los hombres lo que tiran para atrás. Pero Dios cumple su obra. Y eso pasó con la vida de Sansón. Tenía un propósito Dios. Y ese propósito lo empezó ahí y lo terminó con el rey David. ¿Os acordáis cuando David venció a Goliat? Ahí se acabó la crisis de los filisteos, porque en ese momento el pueblo se dio cuenta que Dios estaba con ellos y a partir de ahí fueron expulsados de este problema. Pero empezó aquí. Gracias. Eso suena mejor. Me da miedo mi voz. Vale. Dios empieza ese ministerio ahí y lo va a terminar con David. Pero Dios empieza su ministerio y acaba su obra. ¿Utiliza a los hombres? Claro que utiliza a los hombres. Y a veces los hombres le fallan. Y el caso de Sansón es triste porque le falla a Dios. Pero eso no impide a que Dios complete su obra. Eso tenerlo claro, hermanos. Tenerlo muy claro. Vamos a ver lo que plantea Dios ahora mismo. Hoy lo he titulado, y por los que habéis anotado, es Sansón y las tres condiciones. Solo le pide tres condiciones. Tres condiciones. Y si quieres hablar un poco, podríamos decir cómo debería ser el hombre cristiano en crisis. En la crisis que vivíamos, ¿cuál debería ser la actitud de un hombre cristiano? Pues vamos a hablar las tres condiciones que plantea Dios. Las tres condiciones son sencillas. Está en número 6. Es el voto nazareo. Ojo, voto nazareo que muchos han confundido con nazareno. El nazareno es el que ha nacido en Nazaret. El Nazareo es un voto establecido en número 6 que le da a Dios. Voy a explicar un poco qué es este voto antes de entrar en Sansón. El Nazareo era un voto que cualquier persona judía lo podía hacer. Si alguien decidía presentar algo personal a Dios, podía decidir tenerlo por 6, 7 meses, 1 año, 2 años, y en el caso de Sansón, toda la vida, y decir, voy a hacer el voto nazareo. Nazareo significa separado para Dios. Es entregar tus fuerzas, toda tu vida, al servicio de Dios, por la cantidad de tiempo que necesites. La mayoría de los casos, los judíos lo utilizaban para devolver una forma de agradecimiento o era una forma de pedir algo a Dios. ¿Y cómo lo hacían? Decíamos, Señor, yo por los próximos 6 meses me entrego a ti. Soy tu fiel servidor y estoy destinado solo para ti. Y los judíos podían escoger el tiempo que querían con una petición personal que querían, pero eso sí, tenían que cumplir algunos requisitos que el voto los exigía. Si queréis, os recomiendo que lo leáis en casa. Está en número 6. Son muchos los requisitos, pero es muy interesante cómo Dios establece. Casi la mayoría de las condiciones que establece Dios es para que el día a día de la persona que va a hacer el voto no tenga conflictos con su vida diaria. Pero los requisitos más característicos son 3. El primero es, no te cortes el pelo. Ya me vas a decir por qué. Y esto ha traído una mala interpretación de la Biblia terrible. Sí, voy a hacer un paréntesis y hablaré con la rey. Muchos creían, y hasta ahora se sigue interpretando así, que la fuerza de Sansón estaba en su pelo. Y vosotros sabéis que no. No, tengamos cuidado con eso. Sansón era un nazareo. Y uno de los requisitos, ahora voy a explicar por qué era un requisito, hacerse crecer el pelo, pero era uno de los requisitos de ser una persona consagrada a Dios. No cortarte el pelo, no te cortes el pelo. Segundo requisito, no abstenerse de cualquier bebida alcohólica, ni sidra ni vino, o cualquier bebida fermentada realmente, ni sidra ni vino. Y el tercer requisito es no acercarse a un cuerpo muerto, ni siquiera que fuera familia, ni tocarlo. Voy a explicar. Cuando uno explica estas cosas dirás, ¿pero qué le ha pasado a Dios? ¿Por qué pide tantas cosas muy raras? Tienes que entender que cuando tú vas a leer el Antiguo Testamento está lleno de símbolos y simbolismos. Por ejemplo, un símbolo es el sacrificio del cordero por nuestros pecados. ¿Vosotros sois conscientes de un cordero iba a limpiar realmente el corazón del hombre? No. Era un símbolo de lo que iba a venir, que Dios había establecido de que tenían que matar un cordero para que pueda haber una representación de derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Eso era el símbolo, la redención, que terminará en la conclusión con Jesucristo en la cruz. Ese es el símbolo. Los simbolismos son qué elementos utilizo para hacer esto. ¿Y qué elementos utilizo? Un cordero. ¿Por qué un cordero? Pues tiene que ser un cordero libre de mancha, digamos, primogénito de la, no me acuerdo los requisitos, primogénito de la manada, etcétera, etcétera. Son características que parecen que te quieren complicar la vida, pero no es así. Simplemente están dando ciertos simbolismos a lo que se va a hacer. Sobre este tema podríamos hablarlo ampliamente, porque el sacrificio de un cordero tenía mucho significado para el pueblo. Y aparece en un momento muy complicado. ¿Os acordáis que cuando Moisés estaba apartado del campamento de Israel, cuando Israel había pecado? Pues hay una redención, hay un proceso de redención y se establecen ciertas normativas. Por eso es que Números, Deuteronomios son libros que pareciera que no nos gusta leer, porque algunos me dicen, es que tú te pones a leer libros y Deuteronomios y me sale un montón de cosas que no es mi cultura. Ojo, no es así. Todo lo que está en la Biblia sirve para algo. Todo lo que está en la Biblia no es para descartarse. Simplemente tienes que encontrarle un sentido. Hay una enseñanza. Y creo que cuando hicimos el Pentateuco, muchos entendimos, para eso estaba. Sí, pues para eso estaba. La Biblia no pone cosas, porque ¿sabes cuánto cuesta la imprenta? Mucha. Entonces pone lo justo, lo que tú necesitas saber. Y lo que tú necesitas saber tiene una sabiduría total que viene de lo alto. Y eso tienes que tener mucho cuidado. Entonces, volvamos a este. El voto nazareo. El voto nazareo decía, la persona que va a dedicarse a este voto no tiene que cortarse el pelo. Muy bien, lo puedo hacer. Sí, lo puedo hacer. No tiene que beber, uy, ahí ya tenemos un problema. No tiene que beber nada fermentado y no tiene que tocar ni una persona, ni un cadáver, algo que lo contamine. Vamos a hablar un poco sobre este voto porque generó muchos problemas. Como acabamos de decir, Dios se le presentó a dos mujeres y las dos personas que salieron del vientre de esas dos mujeres y si fueron personajes de la Biblia que cambiaron la transición. El primero de ellos, ¿quién fue? Samuel. Samuel tuvo el voto nazareo todo el tiempo. ¿Y saben quién era Samuel? Samuel fue el hombre que estuvo en la transición de un pueblo anárquico que estaba haciendo absolutamente lo que le daba la gana, transformó a un pueblo monárquico, un pueblo organizado, un pueblo que tenía claro qué tenían que hacer. Claro que Dios le dio el mensaje a Samuel. Samuel, tenemos que fundir un rey, pero ese hombre era el hombre de Dios. Y ese hombre era nazareo. Ese hombre estaba destinado a ser un mediador de transición de un caos a algo ordenado. Y cuando Israel tuvo sus reyes, por lo menos estaban centrados y unidos. Porque antes hacían lo que les daba la gana. ¿Quién fue el otro personaje? ¿Quién fue? Juan el Bautista. Y creo que de Juan no podemos decir mucho más que fue la persona que fue la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Todo el mundo sabe que Juan parece que fue el último profeta de Dios. Y él fue el que presentó a Jesucristo diciendo, y vendrá el Cordero del Mundo a limpiar los pecados. Y cuando fue Jesucristo lo presentó, y todo el tiempo Juan fue la transición del cambio del tiempo donde todos estamos viendo en las leyes, a presentar a que iba a venir un hombre, un hijo de Dios, a limpiar el pecado del mundo y este será el que establecerá el tiempo de gracia. Juan estuvo en esa transición. ¿Os fijáis que ser un nazareo para Dios tenía una importancia total? ¿Os dais cuenta? Dos de los personajes que he mencionado estaban en este voto. Y dos de estos personajes seguramente cumplían, no se cortaban el pelo, no porque eran antihigiénicos, obviamente era un mandato, no bebían cosa fermentada y lo tercero, no tocaba un cadáver. Vamos a ver un poco por qué. ¿Por qué Dios dice no te cortes el pelo? Sobre todo aquí lo que me interesa es que cuando el ángel de Jehová le dice a esta mujer, tu hijo que va a nacer, fíjense, a esta mujer le apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Uno de los requisitos nazareo. Pues he aquí que concebirás y darás luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios. Porque el niño será nazareo a Dios. Desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Imagínense, voy a usar el ejemplo, ¿me permites usarte, Dayana, como ejemplo? Porque estás embarazada, por eso, ¿eh? Imagínense que se le aparece a una mujer embarazada como Dayana y le da estos requisitos. Como madre o como persona dirás, ¿qué me estás contando? Son cosas muy raras lo que me pides. Pero como hebrea, entendía claramente el propósito de Dios. Porque los hebreos sabían exactamente qué es lo que le estaban pidiendo a esta madre. Imagínense que a Dayana le dirían, tienes que mandar a tu hijo a un monasterio, ahí a las afueras, porque será el consagrado a Dios para una futura revolución. Con esta información Dayana diría, pero vale, pero yo quiero a mi hijo aquí, punto. ¿No? Porque muchas veces cuando escuchamos estos pasajes en la Biblia donde un ángel se le aparece a la mujer embarazada y el ángel expresa la voluntad de Dios, muchos empiezan a decir, ¿por qué le está exigiendo estas cosas. Y parecieran cosas sacadas de una locura, y no es así. Son cosas que dentro de la cultura hebrea ya está establecido. Y yo me aseguro que la madre de Sansón sabía de qué le estaba hablando el ángel. Porque fíjense lo que le dice el ángel. Porque este tu hijo, en el versículo 5, parte B, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y dice, y él comenzará. Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Hay un mandato. Le está diciendo, mujer, tu hijo tiene un propósito en el plan de Dios. Dios ha pensado en tu familia, en tu hijo, porque va a hacer una obra con él. Y con esta información, ¿qué debería pensar la madre? Si teníamos al pueblo judío en una crisis social, en una crisis económica, estaban hartos de los filisteos, y viene el ángel de Dios y le dice a esta madre, tu hijo va a empezar la obra de independencia, bueno, voy a decirlo por decirlo así, de independencia con los filisteos. ¿Qué piensa la madre? Que tengo que cuidar a este hijo porque Dios tiene un propósito con él. ¿Sabes qué es lo más triste? Ya verás que Sansón era una joya. Sansón es el dolor de cabeza de los padres. Pero eso no lo hablaré ahora, lo hablaré más adelante. Pero fíjense, la madre entiende el concepto de nazareo. Mi hijo va a ser nazareo, va a ser una persona consagrada a Dios. Lo mismo lo entendió Ana y lo mismo lo entendió Elizabeth. Porque cuando nacieron sus hijos, trabajaron porque sabían que Dios iba a trabajar un propósito con él. Ahora, no quiero adelantar, ya hablaré un poco más sobre la desobediencia de Sansón. Vamos a hablar los requisitos del nazareo, los tres requisitos. No te cortes el pelo. ¿Sabes por qué Dios le dijo no te cortes el pelo? Porque un nazareo tiene que tener identidad delante de Dios. Voy a hacerles una descripción. El pueblo de Israel, una de las características es que todos se cortaban el pelo, todos andaban con el pelo corto, todos. Y no es que iban a la peluquería, no vamos a ver cortes como vemos ahora, parecen crestas de gallo o pelos largos o algunos... No, eso allá no había peluquería, todos se cortaban lo mismo. Todos se cortaban de la misma manera, todos se cortaban el pelo y todos llevaban corto. Esa era una característica de ese pueblo. Cuando los arqueólogos van descubriendo cosas de los pueblos, por ejemplo, ¿cómo sabía un arqueólogo que lo que tenía enterrado ahí era un egipcio? Porque tenía un corte diferente. Y tenía arreglos en su cabello diferente. ¿Cómo sabía que era una persona de Babilonia? Porque tenía la melena larga, tenía arreglos diferentes, tenía barbas largas. El pueblo judío, de característica, tenía el pelo corto. Todos andaban con el pelo corto. Y Dios dice, pero el nazareo no. Es el único que tiene que dejarse la melena. Para que todo el pueblo, cuando lo vea, sepa que ese es nazareo. Porque Dios pudo haber dicho que se ponga una túnica de arcoíris o una túnica roja. ¿Pero qué pasa con las túnicas? Te la pones en la mañana y por la tarde te la quitas. Tu identidad desaparece. Pero cuando algo lo tienes en tu cuerpo que lo caracteriza, ¿qué es? Tu identidad permanece. Y si tú ibas a comprar el pan y mirabas a una persona con su melena, ¿qué decías tú? Este es nazareo. Si tú ibas al mercado a comprar pescado y lo veías a una persona con su melena, ¿qué decías tú? Este es nazareo. La identidad de una persona consagrada a Dios no tiene que cambiar nunca. Tiene que ser quién es. Ya saben por dónde voy, ¿no? Número 6.5 dice, todo tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sea cumplida los días de su apartamiento a Jehová. Será santo y dejará crecer su cabello. Eso está en número 6.5, el requisito. Los hombres podían identificar claramente quién era un nazareo dentro del pueblo. En todo momento miraban, este es nazareo. Y me decían, un hombre consagrado a Dios, un hombre separado a Dios. ¿Tú te imaginas la cantidad de debates que el cristiano puede solucionar si sabe la gente que es cristiano? ¿Cómo va tu identidad? El cristiano tiene que ser cristiano aquí, allá, en todo momento. No es una prenda que te la quitas y sales por aquí y dices, ya no soy cristiano. Y ya no lo eres. Un cristiano tiene que tener una manera de pensar, una manera de hablar y una manera de actuar. Y no en la iglesia, sino en todo momento. Por eso es que Dios le dice a estos, tú serás nazareo y no te cortarás el pelo, para que todo el mundo vea que eres un separado de Dios. Hay una película de Woody Allen, no la recomiendo porque a algunos no les gusta Woody Allen, empiezan a ver y dicen, vaya, qué película más aburrida, ¿a qué hora explota un carro? No, Woody Allen son películas muy interesantes, pero hay una que me gustó muchísimo, que lo vi hace tiempo, se llama Selig, el hombre camaleón. Y esta película, Woody Allen plantea algo muy interesante. Cuando Woody Allen hablaba con un gordo, él se engordaba. Cuando hablaba con un negro, su rostro estaba oscuro. Cuando hablaba con un judío, le crecían las trenzas. Y cuando hablaba con la persona con quien hablaba, se transformaba en él. Y en toda la película, el hombre camaleón buscaba su identidad porque no la tenía. Nunca se sabía qué es lo que pensaba, qué es lo que decía. Muchas veces se alineaba con el pensamiento o con las palabras de la persona con quien estaba hablando. ¿Sabes qué es lo más triste? Que vivimos en una sociedad que es así. Nos alineamos con la moda. Ahora te voy a decir, esta semana en mi trabajo todos se han vuelto expertos del problema de Cataluña, todos. Todos, igual cuando hay un clásico, todos son entrenadores técnicos. Así debería alinear el Madrid, así debería alinear el Barça. Esta semana todos mis compañeros son políticamente expertos. Yo decía, no sé qué haces trabajando aquí, deberías estar en el gobierno solucionando ese problema, porque parece que lo tienes claro, ¿no? Si no, estamos viviendo a veces camaleónicamente. Twitter, la mejor fuente de noticias, por no decir la mejor desinformación que hay en esta sociedad, ¿no? Te suelta unas cosas y tú dices, madre mía, es que son atentados realmente al pensamiento. Y el cristiano tiene que tener una identidad sobre todas esas cosas. El cristiano lo tiene que tener claro. ¿Y dónde está su fuente? En la palabra de Dios. Cuando te pregunten sobre un caso, tú tienes que pensar como la palabra de Dios te manda o te dice que deberías pensar. No estoy haciendo apología política ni nada, simplemente estoy diciendo que la identidad del cristiano se tiene que hacer notar siempre, en todo momento. Por eso es que iban con el pelo largo. Porque cuando miraban decían, este es nazareo, este separado de Dios. A este no le puedo preguntar sobre el aborto ni sobre cosas, porque él tiene claro las cosas. Amén, hermanos. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, a todo viento de doctrinas, por estratagemas de hombres, para que sirven solamente para engañar y emplean con astucia las artimañas del error. Cuando un cristiano tiene claro cuál es su identidad de cristiano, nada lo va a mover de la roca de Cristo. Nada. ¿De acuerdo? Entonces, si ya está, con eso acaba la predica y punto. Los otros dos nos dejamos. Si esto lo habéis entendido, ya mi objetivo está cumplido. En serio. Si vosotros habéis entendido de que nuestra identidad de cristiano no tiene que ser cambiada en ningún momento, es el objetivo. Es lo que he orado esta mañana, realmente. Pero voy a continuar con el estudio. Punto número 2. Abstenerse del vino, bebidas, embriagantes o cualquier cosa que esté fermentada. ¿Saben por qué lo dijo? ¿Saben a quién se lo dijo primeramente esto? Tiene una explicación esto, ¿eh? Se lo dijo a los que iban a tener la responsabilidad de ser el real sacerdocio o los sacerdotes. El primer caso se da con Araón. Y le decía la palabra de Dios a Araón, si vas a ser sacerdote, porque serás sacerdote en todo momento, no solo cuando te conviene, sino el sacerdote es sacerdote en todo momento, le dice, no beberás vino ni nada, porque fíjense aquí, voy a hacer Una explicación rápida. Las bebidas fermentadas, ¿qué generan? A ver, expertos. Las bebidas fermentadas generan alcohol. El alcohol genera embriaguez. ¿Y has visto una persona embriagada? ¿Tiene control de sí mismo? No. Pierde la lucidez, pierde el control, disminuye sus reacciones. Por eso es que la DGT se vuelve loco diciéndote si bebes no conduzcas, porque aunque tú te crees un Superman, realmente está comprobado científicamente que pierdes condiciones, bajan tus reacciones. Tu cerebro no está lúcido. Y a los sacerdotes le decían, no beban porque vosotros tenéis que tener el cerebro lúcido para que podáis discernir lo bueno de lo malo. ¿Habéis escuchado esa parte? Tenéis que tener la cabeza lúcida para que podáis discernir lo bueno de lo malo. El discernimiento, hermanos. ¿Cómo va el discernimiento? Puedes enfocar y con lo que te muestra cuando... Bueno, no voy a ser más detalloso, pero fíjense. Los medios de comunicación. Voy a atacar, si hoy estoy atacando a la sociedad española, estoy atacando a todo el mundo. Voy a atacar a Telecinco. ¿Vale? No voy a preguntar quiénes ven Sálvame, porque si alguien levanta la mano... me voy a quedar ahí. ¿No? O First Day, eso es. Pero seamos honestos, los medios de comunicación actuales nos han invadido con tanto paganismo que está cambiando tus conceptos de la moralidad en muchos aspectos. Los medios te están diciendo que ahora esto es bueno, ¿eh? Antes era malo porque ese es anticuado. Esto es lo correcto, esto es lo bueno. Y cuando tú llevas esos nuevos conceptos de moralidad a la palabra de Dios, ¿qué encuentras? ¿Qué es lo que Dios te dice? ¿O no? Muchas de las cosas que nos muestran, porque tú ves a veces, me han contado, ¿eh? No he visto, me han contado. ¿Vale? Bueno, no voy a hablar de Sálvame, realmente no lo he visto, pero sí he visto Laura Bozzo, los que conocéis a Laura Bozzo en mi país, ¿sabes de qué hablamos, no? Y no sé si llegó a España, pero Laura Bozzo tenía una fascinación increíble de conseguir personas de la sociedad que tenían problemas con otras personas, y era increíble. Uno de los casos que me llamó la atención fue una vez que tenía una mujer que había sido adúltera, y luego dice, ¿qué pasa el marido? Y pasa el marido, se pelean. Y luego dice, ¿qué pasa el amante? Y pasa el amante, y se siguen peleando. Pero no se queda ahí, había otro amante más, y pasa el amante, tras él. Y luego, claro, cuando tú dices, ¿esta mujer qué le ha pasado? Y luego los culpables, el programa te hacía ver que los culpables eran el marido, porque no había cuidado a su mujer. No la había amado. Entonces, como no había en casa, fue a buscar fuera. Y había una manera disfrazada de decirte que el adulterio era correcto, porque entretenía. Y en la moralidad de tu vida, cuando lo llevas a las palabras de Dios, te das cuenta que el adulterio no está bien. Y eso está sucediendo últimamente en todos los programas de televisión que vemos, sobre todo los nacionales. Sin ir muy lejos, yo sé que algunos de los chavales han visto aquí, los jóvenes lo han visto, Jersey Shore o Gandía Shore. Sí, sí, ya se ríen porque no saben lo que estoy hablando. Un grupo de jóvenes que van ahí, digamos, de fiesta, de drogas, de alcohol, de libertinaje, con una cámara porque a la gente le fascina la vida de estos tíos. Hay un idealismo de cómo quisiera yo ser como él. Cuando dices, ¿cuándo hemos permitido que la sociedad permita que ser libertinaje, consumir drogas, beber alcohol hasta que no puedas más, es correcto? No lo sé, no voy a entrar en moralismo, pero eso lo tenéis que determinar vosotros. Pero lo que estamos de acuerdo es que un cristiano tiene que aprender a discernir de lo bueno, de lo malo. Cuando se te presenta algo que está de moda, porque a veces me ha pasado, desde el cariño que les tengo, ¿eh? No quiero ser ofensivo, pero a veces me puse a ver el otro día en casa de Emi, lo siento, me puse a ver el canal este de predicadores que hay, ¿cómo me acuerdo cómo se llama el canal? ¿Eh? Solidario, no sé si. Pues sí, pues ahí en una hora pues había un predicador que dije, pues sí, lo que dije es correcto, pero luego entró otro que decía, ¿pero qué me estás contando? ¿Cómo puede haber en una hora alguien que me diga algo y en la hora siguiente una persona que me dé los conceptos diferentes de la palabra de Dios. Entonces ahí, como hijo de Dios, tienes que saber discernir qué es lo bueno de lo malo. Todo se te va a presentar, todo. Tú tienes que discernir. Por eso es que se le decía a Nazareo, no bebas vino. Tu mente tiene que estar lúcida todo tiempo. Porque tu mente tiene que diferenciar lo santo de lo profano. Cuando alguien venga y diga, tenemos una iglesia que cuando oras tienes el trabajo al día siguiente, tu mente tiene que decir lo santo de lo profano. Aprender a discernir. Por eso una de las características del nazareo es que tenía la mente lúcida porque tenía que aprender a discernir lo bueno de lo malo. ¿Está ahí bien? Porque como ya cumplí con el objetivo anterior, esto es informativo nada más. Lo tercero, no toques un cadáver. Ni nada. También, ¿sabes a quién le pasó? A Aarón. Cuando murieron los hijos, los sobrinos de Moisés, y Aarón tenía que hacer luto, Moisés va y le dice, no, Aarón, ahora eres el sacerdote. No es el tiempo de hacer luto. Que no se quite tus vestiduras de la cabeza a los pies para que no te contamines. Y esto, cuando tú lees estas cosas, dices, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué me está contando? Cuando Aarón estuvo llamado a la presencia de Dios y estuvo separado para que pueda acceder a la presencia de Dios, se le dijo que no te contamine nada. ¿Os acordáis ese corito? Cuidadito los ojitos lo que miran, cuidadito mi manito lo que toca. Así se ríe porque es una canción muy, a mí ha sido muy educadora en mi vida. Cuidadito los ojos lo que miran. A veces lo que miramos contamina al hombre. ¿Qué dijo la palabra de Dios? ¿Qué dijo Jesús? No es lo que como lo que contamina, sino lo que sale. Y estamos viviendo en una sociedad contaminada. En todo momento estamos siendo bombardeados con diferentes filosofías, moralidades, pensamientos, etcétera, etcétera. Y dice la palabra de Dios, el nazareo no tiene que estar contaminado. Tiene que guardar su pureza delante de Dios. Tres requisitos que no necesitas la superteología del mundo para entender. Tener una identidad cristiana, saber discernir las cosas de Dios y mantenerte puro delante de Dios. Son las tres cosas que Dios le pidió a la obra de este hombre que iba a ser el que iba a empezar la salida, los filisteos. Y Jesús dijo muy claro, y voy a leerlo porque es importante que lo leamos. Le dijo en Juan capítulo 17, 15, 19. Jesús está orando por sus discípulos. Y voy a sacar un extracto de esta oración. Y le dice Jesús al Padre, no ruego que los quites del mundo. No estoy pidiendo que los saques de ahí. Sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a sí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Parece una trabalengua, pero lo que Jesús está diciendo es, no los saques del mundo. No es que el cristiano tiene que salir de la sociedad, más bien el cristiano que tiene que estar dentro de la sociedad. El Hijo de Dios tiene que convivir con esta crisis. El Hijo de Dios tiene que convivir con el barrio. Lo único que dice Dios es que se quede, pero guárdalos de la verdad, cuídalos. Porque así como dice Jesucristo, decías, así como me enviaste tú al mundo, yo he enviado a este pueblo al mundo. ¿Para qué? Porque hay una obra que hacer aquí. Por eso que tenemos que tener cuidado de aislarnos. El nazareo no se aisló, el nazareo cumplió sus tres requisitos siempre, pero él convivió con la paganidad, él convivió con la sociedad, con los pensamientos, etcétera, etcétera. La palabra de Dios de esta mañana, o lo que yo siento que tengo que decirte esta mañana, es que Dios te ha llamado a ser nazareo ahora mismo en el lugar donde estás, en la sociedad donde te ha puesto. Y para que lo seas, tienes que cumplir tres requisitos. Primero es, ten una identidad cristiana ya. Sé cristiano en todo momento, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de hablar. Aprende a discernir lo bueno de lo malo. No todo lo que te dice el mundo es cierto. Tú tienes la palabra de Dios. Tienes que aprender a saber qué es lo bueno, qué es lo santo de lo profano. Y por tercero, mantente puro. Que no te contamine. Porque es muy fácil. Voy a hacer un spoiler de lo que va a ser la siguiente prédica. Pero vosotros sabéis que la desgracia de Sansón empezó cuando tocó el cadáver de un león. Y no se dio cuenta. Es lo más triste. No se dio cuenta. Y continuó su vida como si nada hubiese pasado. Eso, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Y voy a repetir el corito que escuché. Cuidadito mis ojitos lo que ven. Cuidadito mi manito lo que tocan. Y cuidadito mi boca lo que dice. No quiero darles una lección de moralidad. No soy quien para hacerlo. Pero sí quiero recordarles que el Señor ha venido aquí para decirte que quiere nazareos en tiempo de crisis. ¿Estás dispuesto a ser un nazareo para el Señor? Pues bien, hay una frase que me encanta del Quijote. ¿Quién se ha leído el Quijote? Me alegro, uno. Es que claro, ven el Quijote y dicen, y no hay una peli, es lo que me dicen siempre, ¿eh? No hay una peli. El Quijote decía algo que me encantaba, decía, yo sé quién soy y sé a dónde y qué, lo que quiero ser. Debe ser una frase del cristiano, yo sé quién soy y sé lo que quiero ser. Bueno, no tengo más que decir. Vamos a ponernos de pie y orar. Oremos, pal Señor.